Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Ciertos libros parecen haber sido escritos no para aprender de ellos, sino para que se reconozca lo que se sabía su autor. Esta es una frase de Goethe, poeta y dramaturgo alemán. Hoy estamos hablando de vanidad. Las frases más bien parecen como unos boches, pero no son frases, frases reales.
Qué boche. Ay, ay. Pero qué boche. Ay, ese boche que me dio Goethe. ¿Tú te imaginas? Boche de lujo.
Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 8:07. Es el lunes y estamos a 22 de enero. Es un buen momento para tener un cable a tierra con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, en cambio organizacional, y sobre todo se ha ido convirtiendo un poco en la voz de la conciencia aquí en Camino al Sol. Paulo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, buenos días.
Hola, Paulo, buen día.
Buen día, buen día, Rey, a los amigos y amigas que nos escuchan. Feliz de estar aquí como siempre. Y todavía en limpieza de principios de año.
Sí, toca. Sí, se vale todavía.
Toca, es más, es que todavía queda uno que otro pastel en hoja en el freezer.
Sí.
De Navidad.
Ay, a mí me queda.
Así que mientras sea pastel en hoja en el freezer y no ensalada de papa en la nevera.
No, no hay eso, sí, mata,
eso, y eso mata, así como dice eso.
Bueno,
pues Paulo, tú traes hoy una palabra nueva.
Una palabra nueva, una reflexión, como siempre, pero en este caso sobre el castigo.
Okay.
Y una de las, y son dos palabras sobre el castigo, pero como se dice, vamos a hablar dos palabras sobre este tema, pero hay una de las palabras que es nueva, que estoy proponiendo, con el permiso de María José Rincón.
Okay.
Un saludo donde quiera que esté. Ella.
A ver.
Vamos a hablar del castigo. El castigo como concepto y cómo culturalmente lo asumimos un poco, ¿no? El castigo, vámonos a la etimología. Castigo viene de castigar. Y castigar viene del latín castigare. Y esa palabra castigare se compone del vocablo religioso castus. Fíjense que es religioso. Y ahí ya estoy dando una pista por donde viene la cosa. Castus, es decir, casto. Pero en origen es ajustado con las reglas o los ritos, y ayere o ajere, que es hacer, o sea, hacer puro, hacer casto. Es el origen de la palabra castigar, y luego castigo viene de castigar. Ese es el origen. Y sinónimos de castigar son sancionar, penalizar, escarmentar, condenar, punir. Y en otra acepción, como verbo transitivo, es sinónimo de mortificar y afligir. Todo eso es castigar. Entonces, vamos a hablar del castigo y el porqué de esta reflexión. Cuando nos vamos a la etimología, nos damos cuenta de que el castigo viene mucho de vuelve al redil. O sea, te saliste del Exacto. rebaño, vuelve al rebaño. Y eso es un mecanismo de defensa que tienen las comunidades y las sociedades necesario por demás como mecanismo para proteger su integridad, ¿no? Y desde luego es importante que tengamos normas generales de conducta y de respeto a las reglas propias que tiene una comunidad. Pero yo entiendo que esto debe comprenderse y manejarse con mucho cuidado, porque fíjense el origen que viene, de dónde viene, ¿no? El concepto de castigar. Si tú lo miras, es muy fácil que se te vaya de la mano. Decía Leonard Bernstein, el director de orquesta y compositor de Estados Unidos, que por cierto está de moda porque acaban de hacer una película sobre él, que cuando se estaba dirigiendo una orquesta sinfónica, dice, el problema de los metales que son tan fuertes que tú nada más los miras y se oyen de más y se comen a los violines.
Sí.
Eso pasa con este tipo de sentimientos. Hay que manejarlo de emociones, hay que manejarlo con mucho cuidado porque son muy, muy fuertes y fácilmente se comen lo que haya que hacer. La justicia, que también es un ámbito en el que lo punitivo funciona, diferencia lo que es castigo de lo que es consecuencia. Y también a nivel educativo, ¿no? Fíjense que ya sí. A nivel de educación infantil no se habla de castigo, sino de consecuencia. Porque el castigo en sí mismo no es educativo, solo es punitivo. Uh-huh. Cuando tú castigas a alguien...
Tiene una connotación negativa.
Lo que buscamos es que alguien, y esto es clave, pague por lo que hizo. Uh-huh. Tú no necesariamente tú le enseñas las consecuencias de por qué no debe hacerlo, pero tú quieres que pague. Y es muy fácil ensañarse en el castigo. Y eso es un poco la razón por la cual yo he querido hacer esta reflexión a principio de año. El castigo, culpa, condena, son conceptos muy cercanos. Fíjense que la justicia... La imagen de la justicia es la diosa Temis, es ciega y con una balanza para no ver uh-huh. y para tratar de ser objetiva, imparcial, sí. Y no ensañarse. Ya cuando nos vamos a lo humano, lo cultural, es muy fácil tener esa propensión al castigo, tanto desde lo individual como de lo colectivo, que se convierte en fácilmente... No estoy diciendo que sea así siempre, pero es algo que tenemos que estar vigilando, en una propensión o compulsión en infligir sufrimiento en el otro para que aprenda. Eso probablemente lo hemos visto muchas veces. Y esa propensión a castigar a otros me lleva a la palabra que estoy proponiendo, que esta es más simple que las anteriores, porque la palabra castigo tiene una raíz tan clara que tiene que ver con hacer casto y todo lo que eso implica en términos de que hay una regla para vivir. Si te sales de ahí, te toca el castigo. La palabra que estoy proponiendo es castigomanía.
Castigomanía.
Eso como uh-huh. y como sinónimo y como adjetivo, castigómano o castigómana. Así como hay melómanos, que son personas que son adictas a la música, en el buen sentido, hay pirómanos, hay mitómanos, hay toxicómanos, hay opiómanos y cocainómanos. También muchas veces llegamos a comportarnos como si fuéramos castigómanos o castigómanas. Adictos al castigo. Y es una necesidad que a veces tenemos de castigar al otro. ¡Cuidado!
Uh-huh. Cuidado sí.
si se sale con la suya y no recibe el castigo.
El castigo.
Lo paradójico esto, en el caso de la sociedad dominicana, es... que tenemos esa compulsión en nuestro comportamiento individual, siempre a castigar a otros. Sin embargo, socialmente, la impunidad campea. Uh-huh. O sea, uh-huh. es una paradoja tremenda. O sea, nosotros somos expertos en impunidad social. O sea, aquí muchísimas cosas no tienen consecuencia. Y fíjense que digo consecuencia. Eso no. Pero cuando nos vamos a lo que... me agrede, y ahí desde luego conecto con la otra palabra, que una de las palabras que había propuesto, que es la yosfobia, que es desagrado por el otro.
Sí.
Esa, la castigomanía es la yosfobia en acción. Cuando se pone en acción, porque tú dices, no, tiene que sufrir la consecuencia. Un ejemplo de esto es cuando queremos, por ejemplo, que un niño aprenda algo, no que aprenda, ¿no? Corrección, cuando queremos castigar a un niño y queremos hacer que sienta ese dolor, uh-huh. cuando el niño o la persona que estamos castigando no reacciona, el castigo va escalando.
Sí.
Va escalando solo, va aumentando solo. Rompiste algo, lo que fuera, hiciste algo, te saliste de lo que te tocaba, vete para tu cuarto. Y el niño en el cuarto se va al cuarto y empieza a jugar con la computadora. No, pero no, deja la computadora, quédate sin computadora en el cuarto. El niño se acuesta en la cama, empieza a mirar al techo y empieza a cantar. No cante. Entonces el tipo empieza a pitar, el niño empieza a pitar. No pite y no cene y no, porque tú quieres.
Sí.
Va escalando solo, es que, lo que tú
es
quieres.
Que sienta.
Sí. Entonces eso es algo que tenemos que de lo que tenemos que liberarnos, es porque eso no es nada constructivo y realmente no se retrata. Nos retrata, perdón, lo que tenemos dentro. Esa compulsión a castigar. Porque al final de cuentas, se viste de ellosfobia, de ese desagrado por el otro, cuando esa, fíjense que tiene que ver con, casi siempre con la libertad del otro. Nosotros somos una sociedad que la impunidad es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, en los temas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad, somos no solamente ultraconservadores, la libertad ajena y propia, no solamente ultraconservadores, sino también castigómanos.
Sí. No, y que somos egoístas con eso, Pablo. O sea, yo pido respeto para mí, lo exijo, lo peleo. Pero cuando tengo que respetar al otro, eso no es importante.
Entonces, la reflexión es una invitación a un poco a mirarnos un poco, porque muchas veces nos comportamos de esta manera sin darnos cuenta, sin saberlo.
Y sí, que mucho de conducta aprendida.
Claro, y es automático.
Y de replicar patrones.
Y también, como casi siempre esto, muy frecuentemente, parte de una especie de ortodoxia moral, se justifica.
Exacto.
Eso justifica. No. Entonces, yo ya he aprendido a alejarme de personas y grupos que se abrogan el derecho de ser centinelas de la moral.
Exacto.
Eso a mí...
Eso es peligroso.
Me cae como una patada en sálvase a la parte.
Sí.
Porque no. O sea, no, ya, espérate, ¿cuál es esa necesidad de gobernar en el otro? O sea, y ahí me identifico mucho con esa ese concepto que Sobeida tantas veces expresa de la libertad. O sea, la libertad es la libertad. Y si no te estoy haciendo daño, déjame mi vida tranquila. Y si me quieres castigar, No me castigues. Y sobre todo, no asumir el castigo uno si no toca. Exacto. Esa propensión a infligir sufrimiento, muchas veces infligir sufrimiento gratuitamente. Pero hay un tema con el sufrimiento gratuito. No por ser gratuito, el sufrimiento deja de ser sufrimiento. Uh-huh. Ojo, y eso tiene un punto de delicadeza. Incluso a veces salimos a castigar gratuitamente, incluso a veces lo hacemos también con nuestro pronunciamiento en redes o con lo que fuera, o condenamos, que la condena también tiene mucho que ver con el castigo, alegremente, sin pensar en lo que hay del otro lado. Entonces, y nos encanta etiquetar también, que es una forma de castigo. Eso nosotros somos súper alegres para la etiqueta. Difíciles en la parte que tiene que ver más con la parte más compleja del funcionamiento de la sociedad, que es la gobernanza, el cumplimiento, la consecuencia, para cuando algo no se hace como está establecido que debe hacerse de acuerdo con leyes y normas de convivencia social. Eso no. Ahora, para etiquetar y ensañarnos con el castigo, ahí somos rápidos.
Sí, porque andamos siempre con la toga del juez.
Claro.
Es decir, siempre estamos juzgando.
Entonces, en la invitación a principio de año es esa, es seguimos soltando. Mi hermano, no, sé libre y celebra la libertad ajena, que no te agreda, no suelta esa necesidad de castigar al otro. Que no te hace bien a ti y ciertamente no le hace bien al otro. Dice mucho de una persona, creo yo. ¿Por qué se indigna y por qué se pone en movimiento o empieza a accionar para castigar al otro o para hacer algún tipo para infligir algún tipo de pena o castigo o consecuencia en el otro? Así, ¿por qué? ¿Por qué te mueve a eso? Yo pienso que ya estamos creciditos, estamos en un momento mundial y nacional y social que requiere este tipo de reflexión, porque la dinámica social está en un momento de alta transformación, o sea, de transformación acelerada. Entonces, si usted quiere alargar su vida mental, o no su vida mental, retrasar su obsolescencia mental. De que usted llegue a un punto de que este mundo ya yo no lo entiendo.
Obsolescencia mental.
Sí, que todos llegaremos ahí, ¿eh? Sí, por eso sí, digo sí. De retrasarla. De que
claro. Más tarde o más temprano.
Más tarde
o
más temprano vamos a llegar ahí, ¿eh? Y siempre yo he dicho, mi abuela murió en el año 92. Si tú la resucitas ahora, no va a entender la mitad de lo que está pasando.
Recójame de nuevo.
Y eso fue el otro día.
Se muere del susto de todo lo que está pasando. Entonces, vuelve y se muere.
Para retrasar la obsolescencia mental, empecemos por soltar este tipo de cosas y ver las cosas con la perspectiva adecuada, la perspectiva de la libertad, de la compasión, Y esa compasión, ese sentido como de solidaridad y identificación con el otro, que no quiere decir que usted tenga que justificar la conducta del otro, no quiere decir que usted tenga que...
Ni que esté de acuerdo, ni
evitar que haya una consecuencia por las acciones que alguien lo hubo. Eso es una cosa. Y otra cosa es, volvemos al crucifíquenlo.
Totalmente, esto
nace, señora, de mi propia experiencia. O sea, yo sé lo que es ser objeto de castigo, como yo estoy seguro que todos y todas las que me están oyendo, claro, saben lo que es ser objeto de castigo, claro, porque ya uno ha vivido y eso viene con la vida. Entonces, sobre lo que se trata es lo que nos queda de vida, vamos a vivirlo mejor. Claro. Vamos a limpiar, claro,
mira, y eso,
vamos a cargar con esas piedras.
Y eso que tú estás compartiéndonos en el día de hoy hace realmente que como sociedad revisemos el caso lamentable, tristísimo, que cubrió la prensa, estuvo reseñando hace algunos días, de cómo una tía mataba a golpes a un sobrino que estaba cuidando, entre comillas. Es decir, toda la hazaña del mundo. Cuando tú estabas hablando de esa, de cómo eso va increciendo, leer ese reporte policial, escuchar el testimonio de esta mujer, de cómo ella iba poco a poco torturando y maltratando a este niño que estaba bajo su cuidado. Castigo físico que al final, tristemente, dio la vida con este niño. Este sale a la luz pública porque hubo una muerte. Pero ¿cuántos niños hoy están siendo violentados de esa forma? Por supuesto, estamos, como tú muy bien decías, replicando una serie de patrones.
Muy, muy buen punto, sí. Rey. Incluso son muchísimos los que tenemos alrededor, incluso tal vez nosotros mismos analizarnos, que tal vez no en ese extremo, seguramente no en ese extremo, pero hay conductas de vamos a llamarle, de punición excesiva, de imponer criterios, de restricciones a la forma.
Lo físico es una cosa, lo emocional, lo mental, lo psicológico es otra.
No, y piensa en términos de amigos, de parejas, de familias ampliadas. Sí. De lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando el mobbing, que es un fenómeno que está mal traducido como acoso laboral, en realidad es una traducción, mobbing, porque mobbing tiene un tema que es una especie como de apandillamiento laboral. Tiene mucho de eso, y eso es algo que aquí lo hacemos por deporte todavía, ¿eh? Eso es un tema que ni siquiera ya está un poco calificado, pero todavía tenemos mucho que aprender. Sí, y la invitación totalmente es esa, la invitación es a vivir con libertad y permitir que el otro viva con libertad y celebrar la libertad ajena en vez de sentirnos amenazados por ella. Ese es mi dos cheles de hoy.
Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por tu dos cheles, que siendo dos cheles se convirtió como el cuento de Juan Bosch.
Dos pesos de agua.
Ya estábamos inundados totalmente.
A seguir limpiando, que estamos en enero.
Así es.
Mira, a nuestro Camino al Sol oyente le ha gustado mucho tu participación de hoy. Dice que es excelente eso del castigo, una mirada diferente. Y Neno aporta que Maestro es la película a la que te
referías. Sí, correcto.
El Maestro,
Pablo,
sí.
Sí, así es.
En olor a Leonard Bernstein, Maestro.
Sí. Terrible ese personaje. Sí, señor. Qué complicado.
Sí, señor. Bueno,
que tengas excelente día.
Gracias, y
buena semana.
Gracias, Pablo. Un abrazo.